estos días en los que el calor empieza a apretar y los últimos rescoldos de primavera están presentes en la sonrisa y los ojos de la gente, también se cierran etapas. Para muchos se cierra un ciclo, y la incertidumbre planea sobre nuestras cabezas como un nubarrón gris que se desiste a clarear. Y con él llega el miedo al fracaso y el miedo a lo nuevo, a lo desconocido. Incertidumbre y miedo hacia un futuro que se acerca vertiginosamente a nuestras vidas y nos obliga a tomar decisiones. La niñez pasa veloz, como un suspiro, y en el preciso instante en que deseas crecer, desearías parar y volver atrás. Es paradójica la vida. Y de pronto tienes 20 años y tienes que decidir, quizá marcharte de tu casa, renunciar a cosas que te hacen feliz, porque quieres vivir nuevas experiencias o porque no tienes más remedio. Nos dijo José Sacristán hace unos días que tenía un profundo respeto hacia el niño que fue, porque lo había pasado muy mal y caminaba cada día con la idea de no defraudarle. Para todos aquellos que hoy debemos tomar decisiones, les diré que miren en su interior a los ojos de ese niño o niña y les pregunten si están siguiendo el camino correcto. Quizá ese crío de mirada penetrante pueda darnos alguna respuesta y nos recuerde que, por encima de todo, no debemos abandonar la senda que nos lleve hacia nuestros sueños.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
Hoy es jueves 19 de mayo. En cuanto al tiempo, tendremos estabilidad atmosférica con cielos despejados y viento en calma. Las temperaturas suben, las mínimas serán de 17 grados y alcanzaremos una máxima de 25 grados. Son las 9 y 32 minutos de la mañana y, como siempre, comenzamos con el repaso a la actualidad informativa. Empezamos por las noticias de la UMH. La UMH convoca la segunda edición del Premio Nobel Internacional de Poesía Universitaria, Ángel Cerdá.
La cátedra Miguel Hernández de la UMH ha convocado la segunda edición del Premio Nobel Internacional de Poesía Universitaria. El objetivo es potenciar la creación poética entre los jóvenes universitarios y posibilitarles así la publicación de su ópera prima. Este concurso está dotado con un premio de 2.000 euros y la publicación del poemario en la editorial Club Universitario.
Además, Rafael Climent participa en la jornada Nuevas Tendencias en Gestión del Talento, Tania Soto.
El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, Rafael Climent González, inaugura hoy la jornada Nuevas Tendencias en Gestión del Talento. Esta actividad comenzará a las 10 de la mañana en el Aula Magna del edificio Altavix del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. La entrada será gratuita, previa inscripción en la web.
Pasamos ahora al panorama nacional. Arnaldo Otegi defiende para Euskadi un proceso similar al catalán.
El secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, continúa su gira por Cataluña con varias reuniones en el Parlament. El líder abertzale ha agradecido a las instituciones y partidos que le han recibido, aunque ha evitado explicar el contenido de las mismas. Según ha explicado durante su comparecencia en el Parlament, el líder de Sortu ha compartido con los grupos independentistas las estrategias necesarias para poner en marcha un proceso similar en el País Vasco. Otegi también ha destacado que ha sido recibido por la mayoría de la Cámara, porque forma Junts pel Sí y la CUP, y que las críticas han venido de una minoría.
El abogado Pascual Vives pide a Urdangarín 72.600 euros en honorarios por su defensa.
El abogado de Iñaki Urdangarín ha pedido al titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, José Castro, que acuerde el pago de 72.600 euros a su favor en concepto de retribuciones. Quiere que la cantidad le sea abonada con cargo a los fondos consignados por el exduque en el juzgado, producto de la venta de la mitad del palacete de Pedralbes, en Barcelona. El letrado Mario Pascual Vives acompaña en su escrito una factura en la que justifica la necesidad del pago ante las numerosísimas sesiones del juicio que se está celebrando en Palma por el caso NOS.
Vamos ya con las informaciones de ámbito internacional. Un avión de Egypt Air desaparece en su ruta de París con destino al Cairo.
Según ha informado la compañía, el avión que salió anoche de París y que tenía que llegar a tierra en torno a las 3 de la madrugada ha desaparecido del radar cerca de las 3 menos cuarto. El vuelo MS-804, que transportaba un niño y dos bebés y además viajaban 56 pasajeros y 10 tripulantes, ha dejado de emitir rastro 16 kilómetros después de entrar en el espacio aéreo de Egipto. La compañía ha publicado en su cuenta de Twitter que recibió una llamada de socorros procedente del vuelo MS-804 y procedió a enviar equipos de búsqueda alrededor de las 4:26, hora del Cairo. La búsqueda ya ha comenzado. Se sospecha que el aparato ha caído en el Mediterráneo, ya que la desaparición se ha producido cuando el avión se encontraba a casi 300 kilómetros de la costa egipcia.
Además, la oposición de Maduro se hace notar en Venezuela.
Manifestaciones después de que ayer la Asamblea Nacional rechazara mayoritariamente el decreto que otorga más poder a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y a su ejército. Maduro niega además los poderes de la Asamblea Nacional. La oposición recuerda que la democracia se sustenta gracias a la división de poderes. La respuesta de las fuerzas de seguridad venezolanas ha sido lanzar gases lacrimógenos para intentar disolver a los manifestantes de la oposición que se congregaban ayer miércoles en Plaza Venezuela, en Caracas. Todo ha sucedido tras el inicio de una jornada en la que la Mesa de la Unidad Democrática quiere exigir una nueva convocatoria del referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la universidad tiene campus. En Elche
comienza la tala y tratamiento para las palmeras del Colegio Público El Palmeral.
Tres roturas en el mismo canal de riego de Levante en menos de una semana.
En Orihuela,
el recinto ferial de los huertos acoge la 30ª edición de las Fiestas del Rocío.
En San Joan de Alacant,
el Hospital de San Joan celebra un acto de despedida a los residentes que han culminado su formación.
Y en Altea,
sin respuesta del tripartito ante el parón de la obra del Paseo Mediterráneo.
Pues hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Tania. Gracias, Ángel. Y nosotros abrimos el kiosco. Buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Rebeca.
¿Qué nos traen las portadas de esta mañana?
Pues hoy amanecíamos con esa incertidumbre de noticia y todos los diarios digitales, por lo menos, se han hecho eco y con ellos vamos a comenzar. Empezamos con el Confidencial, que titulaba Fomento nacionalizará las autopistas para compensar el agujero de las radiales. En cuanto a la tragedia que se ha producido en ese vuelo, pues titulaba Fuentes de la aviación egipcia dicen que el Airbus se ha estrellado. Las imágenes del MS-804 que cubría París-El Cairo, que ha creado una sección, El Confidencial, titulada Hacia la ruta París-El Cairo con 66 personas, donde irá actualizando toda la información que salga referente a esta noticia.
O sea, estamos pendientes esta mañana de los diarios digitales.
Nos vamos a ir al diario.es, que titulaba Venezuela se convierte en la capital de la precampaña española. Y es que Albert Rivera anuncia un viaje expresa a Caracas, donde se reunirá con miembros de la oposición en medio de la tensión generada por el estado de excepción decretado por Maduro. Y es que ayer viajaba José Luis Rodrigo Zapatero también, hoy mañana lo hará Albert Rivera. Parece que se ha convertido esto en los teloneros de lo que va a suceder aquí el 26 de junio.
Todo el mundo está explotando, todos los candidatos están explotando Venezuela para ver si pueden sacar provecho en las nuevas elecciones. Y bueno, ahora mismo que hay crisis allí, pues no sé si lo están utilizando como cortina de humo o como explotación para generar campaña.
Hay un cierto ambiente de que también se viaja a Venezuela por esa relación con Podemos, que tanto le persiguió a Pablo Iglesias, y me gustaría ver si Pablo Iglesias también se va a decidir a visitar Venezuela y de qué manera lo hará, porque todo el mundo va obviamente a apoyar a la oposición. Ya veremos si Pablo Iglesias viaja hacia Venezuela y cuáles son sus intenciones.
Lo veremos.
Nos vamos en Infolibre, que titulaba Cifuentes nombra número 2 de la campaña del Partido Popular al consejero señalado por el cerebro de la Púnica. La gestora del Partido Popular decidió que Jaime González Taboada sea director adjunto de la campaña el mismo día que se conoció que Marja Liza lo había acusado de cobrar comisiones. Sin duda alguna, una decisión un poco desacertada, pero no sabemos con qué intenciones. Eso es que Cifuentes confía en Jaime González Taboada, pero parece que no es una buena decisión en cuanto a que Taboada parece que fue uno de los principales imputados de la Púnica.
Veremos cómo continúa este asunto.
El diario español también titulaba acerca de ese vuelo y decía el avión de Egyptair desaparecido se estrelló en el mar. Según Egipto, el aparato que cubría la ruta París-El Cairo desapareció del radar esta madrugada. A bordo viajaban 66 personas, entre las que no había ningún pasajero español.
¿Y qué decías, Pepe, de que te molestaba que no parasen de decir que no viajen españoles, que no había pasajeros españoles en el vuelo?
Es que precisamente en esta noticia, esta mañana, cuando la estaba leyendo, pues ahí había 8 párrafos en la noticia y en esos 8 salían todos que no había pasajeros españoles. Quiero decir, está bien contrastarlo, pero al decirlo muchas veces en una noticia puede sonar como un alivio que es totalmente incoherente.
Sí, como poco ético.
Y también en el diario El País se titulaba el PSOE, nos vamos ya a los medios de papel, El País titulaba el PSOE creará otro impuesto para poder pagar las pensiones. Jordi Sevilla advierte que el actual sistema de protección está en riesgo. A mí me parece acertado siempre y cuando sea viable, pero esas pensiones parece que están en peligro, en una incertidumbre que no se sabe si se van a poder pagar en un futuro no muy lejano. Nos vamos a ir también a ABC, que trae ya una de las portadas del día, también por la fotografía y por su titular, que decía: Maduro reprime en la calle la democracia que el mundo le exige.
El mundo en general.
El mundo en general, para el diario ABC, pues todo el mundo está, parece, con la oposición de Venezuela. Yo creo que es lógico estarlo, pero igual se ha pasado ahí un poco el ABC.
Con la generalización.
Y hoy en la fotografía ponía una persona parando las antidisturbios con un cartel de no hay comida. Animamos a que la gente se pase por Azabares a verla. En el diario El Mundo titulaba: el independentismo jalea a Otegi y margina a las víctimas. Y es que ayer Arnaldo Otegi pues se paseaba por el Parlament, uh-huh, y parece que su visita ha creado varias opiniones muy, muy distintas. Por una parte, RC, Podemos y la CUP han creído pues que sí, han alabado, incluso lo han visitado. Recordamos que Puigdemont no ha tenido ninguna reunión con Otegi, pero la oposición obviamente pues no ha visto con buenos ojos que Otegi vaya haciendo alarde de política. Uh-huh. Nos vamos a ir también a La Razón, que titulaba: Otegi sella con los independentistas la vía catalana que diseñó en la cárcel. El líder de Sortu fue recibido como un héroe, entrecomillado, por la CUP y Junts per Sí, a los que puso como ejemplo. Esa es la vía por la que van todas las noticias en el día de hoy, de ese modelo que ha hecho Cataluña para el independentismo, pues que parece que Arnaldo Otegi va a querer seguir esa vía.
En el País Vasco.
Nos vamos a ir ahora a La Vanguardia, que titulaba: Bruselas da un año más a España para bajar el déficit. Una noticia económica a la que nos traía La Vanguardia: la Comisión concede una décima más de margen este año y cuatro menos en el 2017. Vamos a ver, esto es una noticia importante para el 26 de junio. Si Bruselas solo da un año más para bajar el déficit, las políticas económicas que se deban adoptar ese 26 de junio por el partido que ocupe el cargo van a tener que ser medidas bastante estrictas y que, por supuesto, supongan un gran cambio de lo que tenemos ahora. Uh-huh. Nos vamos a ir a los medios locales y vamos a comenzar con el diario Información, que titulaba: el expresidente de la CAM alega que iba todos los días al despacho para justificar las dietas de 300.000 euros. Crespo también se refiere a sus dotes ejecutivas en el recurso contra el auto por el que se le procesa por apropiación indebida.
¿Dónde comerán para hacer dietas de 300.000 euros? Lo querría ver yo. Menús de 10 euros no son.
Yo creo que tú y yo no vamos a ir nunca a comer a esos sitios.
Yo creo que tampoco.
También en fotografía, el Mystery de Elche de aniversario. La fiesta tendrá que competir con otras 200 entidades por las ayudas del gobierno central. Y por último nos vamos a ir a La Verdad, que titula: el Constitucional tumba la baza jurídica del Consell contra la infrafinanciación. El tribunal rechaza el recurso a la ley de presupuestos y también recuerda que la Constitución avala el reparto equilibrado de fondos. También una buena fotografía hoy la que nos trae La Verdad, que titulaba: los vikingos desembarcan en el Postiguet. Y por último nos vamos a ir a Teleelch y también con el Misteri, 15 años del Misteri como patrimonio de la humanidad. También referente a esa noticia que hemos dicho en local con los riegos de Levante, tercera rotura de un canal de riegos de Levante en menos de una semana.
Pues muchas gracias, Pepe, por traernos todas estas informaciones y nos vemos el martes.
Hasta la semana que viene, Reuca.
Vamos a hacer una pausa y continuamos en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy jueves 19 de mayo en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche.
En Elche, en el Hospital General, en la consulta de hematología, de 4 y media de la tarde a 9 de la noche.
Y en San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Puedes escuchar Radio UMH en los siguientes diales: en Elche 99.5, San Juan de Alacant 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4, y en el resto del mundo a través de radio.umh.es. Somos Radio UMH.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH ya con nuestro compañero Juanma Vidal, que nos trae cada jueves las novedades del mundo del cine. Buenos días.
Hola, Rebeca, buenos días.
Vamos a comenzar, como siempre, repasando todos estos estrenos que nos trae la semana.
Pues este fin de semana el gran estreno es, sin duda, la nueva película de Los Mutantes de Marvel. X-Men Apocalipsis reúne a los personajes que hemos estado conociendo durante X-Men Primera Generación y X-Men Días del Futuro Pasado. Aquí tenemos a las versiones jóvenes de los personajes que conocimos durante la primera trilogía de los X-Men. En esta nueva aventura, los protagonistas se enfrentarán al mutante más peligroso de la historia, Apocalipsis. Repite Bryan Singer en la dirección, acompañado de un gran reparto compuesto, entre otros, por Michael Fassbender, James McAvoy, Jennifer Lawrence y Oscar Isaac. Y el otro gran estreno de la semana se titula Es la jefa. Se trata de la nueva comedia de Melissa McCarthy, donde la actriz derrochará una vez más ese humor gamberro que le caracteriza. En esta ocasión se meterá en la piel de la mujer más rica de América, que es enviada a prisión tras ser declarada culpable por tráfico de influencias. Otro estreno que puede ser interesante es Madame Bovary. Cuenta la historia de Emma, la hija de un humilde granjero, que contrae matrimonio con el doctor de una pequeña ciudad. Ella no tarda en darse cuenta del vacío que este matrimonio le provoca en su interior, por lo que buscará consuelo en varias relaciones extraconyugales. Se trata de la adaptación de la novela del escritor francés Gustave Flaubert, considerado uno de los mejores novelistas occidentales. Y por último, aunque lamentablemente llegará a muy pocas salas, me gustaría hablar de la película china Más allá de las montañas. Este drama nos presenta a una joven que es cortejada por sus dos amigos de la infancia. Uno de ellos posee una estación de gasolina y tiene un futuro prometedor, mientras que el otro trabaja en una mina de carbón. Su corazón está dividido entre ambos y deberá tomar una decisión que sellará tanto su destino como el de su futuro hijo. La cinta recibió en el pasado Festival de San Sebastián el premio a la mejor película europea. El resto de estrenos de la semana son El hijo pródigo, la británica Noche Real, la francesa Las estaciones, la mexicana Espectro, la portuguesa La venganza de una mujer y varias propuestas nacionales como El rey tuerto, Seis y medio y el documental Malú, ni un paso atrás.
Pues pasamos ya a analizar la taquilla que tuvimos el pasado fin de semana.
Pues en la taquilla española, Sony ha catapultado, nunca mejor dicho, su nueva película a lo más alto. Angry Birds se ha estrenado con 1,7 millones de euros en su primer fin de semana. La cinta de animación, que cuenta con reconocidas voces de la comedia española como Santiago Segura y José Mota, ha sido la opción preferida por el público más infantil. En segundo puesto, manteniéndose imbatible una semana más, se encuentra El libro de la selva. La cinta de Disney ha sumado 880.000 euros a su cuenta y su total ya supera los 14 millones y medio de euros. En tercera posición está Capitán América Civil War, que ha sido la película más perjudicada por la fiesta del cine. La cinta de Marvel ha recaudado casi 800.000 euros durante el fin de semana y ya ha alcanzado más de 8,7 millones de euros en total.
Es curioso esto porque normalmente pues las películas de Marvel suelen triunfar bastante, en un público bastante general.
Sí, la verdad es que en su tercera semana ya ha caído por detrás del libro de la selva, que ya lleva 5.
Bueno, curioso, Disney siempre pisa ahí más fuerte.
Sí, en cualquier caso ahí sigue Disney dominando, eso sí. En cuarto lugar tenemos otro estreno, en este caso La Bruja, la película que no te gustaba a ti, que no pensabas verla. La aclamada película de terror ha debutado con 600.000 euros y ha conseguido, eso sí, el mejor promedio por sala, ya que no se ha estrenado en tantas salas como las películas anteriores. Y el top 5 lo cierra otro estreno, Espías desde el cielo. Este thriller ha tenido una entrada bastante floja con 380.000 euros.
Y para terminar vamos a ver cuáles han sido las noticias más importantes de esta semana.
Pues hoy vamos a centrar toda nuestra atención en el Festival de Cannes, que sigue hasta el domingo. Si te parece, Rebeca, vamos a comentar las películas dentro de concurso que mejor recepción han tenido hasta ahora. Empezamos con Sierra Nevada, del rumano Cristi Puiu, que realiza una disección de la sociedad rumana desde la caída del comunismo, dotándolo de un gran sentido del humor. Por lo general, ha sido muy bien recibida. Destacamos también Toni Erdmann, el debut en Cannes de la alemana Meren Eid. La cinta narra en clave de comedia la complicada relación entre Inés, una ejecutiva que está al borde del colapso por culpa del estrés, y su padre, que quiere recuperar a su pequeña. Se ha aplaudido su inteligencia a la hora de abordar las relaciones padre-hija y también por hablar de la ética en el mercado laboral. Por su parte, Jeff Nichols presentó Loving, que relata la historia real de una pareja interracial de Virginia en la década de los 50, en plena segregación racial. Una pareja se salta a esta ley para vivir su amor y este caso sentaría jurisprudencia y acabaría cambiando la Constitución de los Estados Unidos. El director ha conquistado por su relato lleno de clasicismo y sutileza y también por las grandes interpretaciones de su pareja protagonista. Jim Jarmusch, por otro lado, también presentó su nueva película, Patterson. La cinta narra la historia de un conductor de autobuses que vive con una mujer tan obsesionada con el blanco y negro que se ha empeñado en decorar su vida bajo esa influencia. La crítica se ha enamorado de esta propuesta por su sencillez y encanto y por la sabiduría a la hora de equilibrar sensibilidad y humor. Y una de las mayores ovaciones del festival hasta ahora se la ha llevado la brasileña Aquarius, de Clever Mendoza. La protagonista vive en un edificio que ha sido comprado por una promotora inmobiliaria con el objetivo de derribarlo para construir un complejo residencial. Esta, enferma de cáncer de mama y con una pésima relación con sus hijos, se niega a abandonar su casa y rechaza la oferta, lo que provocará una guerra sin cuartel. Por último, Rebeca, decir también que Julieta, de Pedro Almodóvar, ha sido recibida con bastantes aplausos, aunque hubo un sector de los espectadores que se quedaron decepcionados al considerar que le faltaba algo de tensión a la historia. Veremos qué considera el jurado, y esto es todo desde Cannes.
Veremos también si todas estas películas que has comentado, que a mí por lo menos me parecen muy interesantes, sí, y hay de todo tipo, sí, se pueden ver en las salas.
Eso porque esperemos, porque lamentablemente el cine de Cannes no suele tener una distribución muy, muy extensa.
Para nada, o sea, debería de poder verse
en muchos casos habrá que esperar a verla en formato doméstico.
Claro. Pues muchas gracias por traernos todas estas novedades del cine y animamos a los oyentes a que acuden a las salas ahora porque luego llega el verano y por desgracia no hay nada, no hay
pues
nada
sí,
que se pueda
hasta
ver.
Hasta la semana que viene.
Vamos a hacer una pausa y continuamos con Ciencia y Tecnología.
La Universidad Miguel Hernández organiza el Science Boot Camp, un campus dirigido a estudiantes de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato.
Si eres apasionado de la ciencia y la tecnología y quieres conocer cómo es la vida universitaria, ven y pasa una semana con nosotros, del 11 al 16 de julio en la UMH de Elche.
Tendrás programas y talleres tan interesantes como programación de aplicaciones software, escritorio, móviles y videojuegos,
interacción persona-ordenador y persona-tecnología,
e introducción a la gamificación y juegos serios.
Puedes inscribirte hasta el 20 de mayo en la web sciencebootcamp2016.umh.es. ¡Únete!
Continuamos en Buenos Días UMH con estas novedades de ciencia y tecnología que nos trae Julián Cárdenas. Buenos días.
Buenos días, Rebeca.
¿Qué nos traes para hoy?
Pues si te parece, empezamos comentando un par de aspectos acerca de esta última hora que hemos tenido del accidente de avión. Uh-huh. La primera es que no es tan raro, tampoco es normal, pero no es tan raro que se pierda el contacto con un avión. Existe un protocolo de tres fases si se produce este aspecto. Se llama INCERFA, la primera fase, que es la fase de incertidumbre, en la que se pierde la comunicación con el avión y uh-huh, no sabe muy bien qué ha pasado. La siguiente, si continúa esta incomunicación, se llama ALERFA, que es de alerta, como su propio nombre indica. Uh-huh. Y la última se llama DETRESFA, que ya indica un peligro, una posibilidad muy real de que se haya producido un accidente, que es cuando se despliega las Fuerzas Armadas y los servicios de búsqueda porque se cree que se ha producido un accidente, que está en la fase en la que se encuentra ahora mismo el avión de Egipto.
Sí, porque ya se han desplegado estos dispositivos de búsqueda.
Pues este es el protocolo que se suele seguir. El segundo aspecto, lo comentábamos antes tú y yo en la redacción, es el de una noticia que hablaba de que se podría implementar un sistema de seguimiento por satélite a los aviones, que, uh-huh, que comentábamos que creíamos que es algo que debería tener ya.
Debería de estar, por lo menos desde hace 20 años, que los aviones pudiesen ser, pues eso, seguidos bajo satélite durante todo el trayecto, no solamente cuando se pierda el rastro que surja esta voz de alarma.
Pues este sistema se llama Sistema de Vigilancia Automática, un seguimiento por satélite que tienen actualmente algunos aviones, sobre todo de largo rango,
claro,
pero que se quiere hacer obligatorio en los próximos años y creemos que es algo que se debería implementar.
Pues sí.
Y ahora cambiamos ya de tema, dejamos uh-huh, ya el tema del avión y hablamos de la iniciativa Spain Loves Tesla. Un grupo de jóvenes ingenieros valencianos ha tenido la idea de pedir a Tesla que instale su fábrica europea en España. Tesla es un fabricante de coches eléctricos del que ya hemos hablado aquí en el programa y que recientemente presentó su nuevo coche, el Model 3. Este modelo ha batido todos los récords de reserva, por lo que Tesla tiene planeado poner en marcha una fábrica en algún país europeo. La petición de estos ingenieros es que la fábrica se implante en Paterna, localidad a pocos kilómetros de Valencia.
La conozco, nací por allí.
Según ellos, son varias las razones por las que esta es una localización ideal para una fábrica de coches. Muy cerca de Paterna se encuentra la factoría Ford de Almusafes. En los pueblos de alrededor hay una gran infraestructura dedicada a fabricar piezas y recambios para automóviles, precisamente por la existencia de la fábrica de Ford. Además, a pocos kilómetros se encuentra el puerto de Sagunto, uno de los principales puntos de transporte de mercancías de todo el Mediterráneo. Y por supuesto, la Comunidad Valenciana es uno de los lugares de Europa con más horas de sol al año. Algo vital para una empresa tan involucrada en las energías renovables y más específicamente, en la energía fotovoltaica.
Claro.
Para difundir esta idea, los ingenieros empezaron una gran campaña en diversos foros y redes sociales. En la plataforma Change.org pusieron en marcha una petición llamada Traigamos la fábrica de Tesla Motors a España, que a día de hoy han firmado más de 20.000 personas. Diversos medios nacionales también se han hecho eco de la petición y además en Twitter lanzaron el hashtag Spain Loves Tesla, que rápidamente se hizo trending topic mundial. El mismísimo Elon Musk, fundador y máximo responsable de Tesla Motors, respondió en Twitter con el mensaje en español Yo también te amo. Veremos si esta respuesta significa que Musk ha tenido en cuenta la campaña mediática para atraer la fábrica a España, algo que sería muy positivo para Valencia, para la comunidad y para todo el país.
Pues sí, a ver si traen sobre todo puestos de trabajo. Y cambiamos de tema, un estudio científico desmiente algunos mitos sobre los transgénicos.
La Academia de Ciencias de Estados Unidos ha dado a conocer un estudio que concluye que las plantas transgénicas son prácticamente indiferenciables de las naturales y que no hay una sola prueba de que sean perjudiciales para la salud. Los cultivos transgénicos son plantas como maíz o algodón cuyos genes son modificados para alterar algunas de sus características, como aumentar la resistencia a la sequía y a las altas temperaturas o reducir la incidencia de plagas. Gracias a esto se pueden cultivar alimentos en zonas con climas extremos, donde las hambrunas son continuas. Durante años, varias organizaciones ecologistas han denunciado un supuesto peligro para la salud y para el medio ambiente por los cultivos transgénicos. Pero este nuevo estudio, que ha revisado distintos experimentos llevados a cabo durante 30 años, afirma que no existe daño alguno para la salud de animales o humanos al consumirlos. Por el contrario, hay evidencias de que gracias a los transgénicos se han reducido las intoxicaciones por pesticidas en todo el mundo. Uh-huh. Tampoco existen evidencias de que las plantas genéticamente modificadas alteren el medio ambiente de una forma negativa. Donde se han encontrado un problema a los científicos es en los lugares donde no se respeta la normativa de plaguicidas y herbicidas. En estos casos, algunos animales han desarrollado resistencia a los plaguicidas que se usan en los cultivos genéticamente modificados. Esto significa que cuanta más resistencia tengan los insectos, más plaguicida tendrán que usar los agricultores, lo que puede repercutir en la salud humana. Los científicos afirman que mientras se respeten las normas de uso de plaguicidas, los organismos genéticamente modificados no suponen peligro alguno para el consumo humano.
Y en muchas ocasiones los transgénicos son necesarios, por ejemplo, para crear insulina, para el caso de los diabéticos. Uh-huh. Y pasamos a hablar ya del cambio climático. El aumento del nivel del mar se traga varias islas en el Pacífico Sur.
Siempre que hablamos de la subida del nivel del mar por el cambio climático, lo hacemos a modo de predicción y de vista a futuro. Un nuevo estudio nos da una bofetada de realidad, al concluir que este aumento se lleva produciendo durante los últimos años. El lugar en el que se ha llevado a cabo la observación es las Islas Salomón, un pequeño archipiélago situado en el Pacífico Sur. Los científicos compararon imágenes aéreas obtenidas en 1947 con imágenes por satélite actuales y comprobaron cómo se había producido un aumento del nivel del mar de entre 3 y 7 milímetros al año. Como consecuencia de esto, 5 pequeñas islas de este archipiélago han desaparecido bajo el mar y otras 6 han perdido la mayor parte de su superficie, lo que ha provocado la pérdida de algunos hogares y el relojo de familias enteras. Los encargados del estudio afirman que este puede ser un escenario común en el resto del mundo dentro de algunos años, cuando el nivel del mar suba a un ritmo similar al que ha experimentado las Islas Salomón.
Pues desde luego una desgracia total.
Algo es preocupante, especialmente con nosotros que vivimos cerca de la costa.
Uh-huh. Y seguimos con redes sociales, y es que Twitter no contará los caracteres de enlaces y fotos. Menos mal.
Sí. Buena noticia para los que somos usuarios intensivos de esta red social. Jack Dorsey, cofundador y máximo responsable de Twitter, ha anunciado su intención de que las fotos, los enlaces y los GIFs no cuenten para el límite de 140 caracteres por mensaje que tiene la red social. Actualmente, si añadimos un enlace o una foto a nuestros tweets, se reduce en 23 caracteres nuestra capacidad para escribir. La intención de Dorsey es que esto cambie durante este verano, con el objetivo de enriquecer las conversaciones. Hace algunos meses, Twitter anunció el aumento del límite de caracteres hasta los 10.000, algo que no gustó al usuario de la red social, ya que es una de sus características más importantes es la brevedad. Con este movimiento se amplía algo el margen de escritura, pero sin dejar atrás el carácter dinámico de Twitter.
Y es que en Twitter tienes que hacer pues un ejercicio de creatividad para poder escribir, de síntesis, para poder escribir en 140 caracteres. 140, ¿no?
140.
Uh-huh. Pues todas las ideas que se te vayan ocurriendo, y esta iniciativa es muy importante para las personas que lo usan, sobre todo a nivel profesional.
Así es.
Muchas gracias por traernos todas estas noticias de ciencia y tecnología, y nos vemos el próximo jueves.
Hasta la próxima semana.
Nosotros nos despedimos. Recordamos las redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Cristian Miconi, que está en los controles técnicos. Hasta mañana.